donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio. Lo hacemos con el espacio Por tu Salud. La relación entre la alimentación y el cáncer es un campo de estudio cada día de mayor interés. Hoy, en el Día Mundial contra el Cáncer, queremos hablar de ello porque hay investigaciones que han evidenciado que ciertos hábitos alimentarios pueden influir en el riesgo de desarrollar distintos tipos de cáncer. Por ejemplo, el consumo elevado de carnes procesadas, alimentos ultraprocesados, se han asociado con esto, ¿no? Además, la forma en la que se preparan y se cocinan los alimentos pueden generar compuestos potencialmente cancerígenos. Para los tecnólogos de alimentos, que ya saben que hoy martes tenemos nutrición y tenemos a nuestro tecnólogo en mesa, hacernos entender estas interacciones es fundamental para desarrollar procesos que promuevan la salud y que reduzcan los riesgos. Así que todo pasa por la selección de ingredientes, de métodos de procesamiento, de estrategias de conservación que minimicen la formación de compuestos nocivos para la salud. Y hoy estamos aquí para contar todo eso.
Por tu salud, en la tarde de Canal Sur Radio.
Y lo dicho, este martes 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, sigue siendo necesario concienciar sobre esta enfermedad que este año se cree que afectará a un 3% más de la población que en el año 2024. Eso sí, se detectan antes, por lo que cada vez hay más personas que lo superan. Patricia Torres.
Hola Mariló, muy buenas tardes. Unas 52.000 personas serán diagnosticadas de cáncer durante este año en Andalucía, según las estimaciones basadas en los registros e informes de la Sociedad Española de Oncología Médica y la Red Española de Registro de Cáncer. Una cifra que supondrá un crecimiento del 3% de nuevos casos en 2025 en la comunidad, al igual que en España. Esta tendencia creciente se mantendrá en el futuro, algo que es debido al aumento de la población, el envejecimiento y el aumento de la esperanza de vida, la exposición a varios factores de riesgo como el tabaco, alcohol o la obesidad y los avances en las técnicas de diagnóstico y detección precoz que permiten detectar más tumores, pero también en sus estadios precoces y por tanto tratarlos mejor y curar a más pacientes. Hoy en los hospitales andaluces han sonado las campanas del final del tratamiento. Una paciente nos ha explicado a qué suenan esas campanas.
Esperanza en mayúsculas, a luz, aire fresco, a cariño. La campana para la paciente que la toca es el inicio de una nueva etapa, de una nueva vida que se nos brinda. A pesar de que penséis que no vais a llegar, de que tiraréis la toalla, de que es durísimo, el tiempo pasa y llega, y llegaréis a tocar la campana, y llegaréis a esa nueva etapa. Entonces es una forma de abrazarlos con la campana, de transmitirles ese cariño, de darles esperanza.
El cáncer, Mariló, ya no es sinónimo de muerte, hay muchos enfermos que lo superan.
Y es así como suena esa campana. Ayer hablábamos de cánceres digestivos, de procesos oncológicos, tuvimos un testimonio, pero hoy queríamos hablar con el doctor Juan de la Haba, oncólogo del Hospital Reina Sofía de Córdoba, coordinador de investigación clínica del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica en Córdoba. Doctor de la Haba, bienvenido, gracias por acompañarnos en un día como hoy.
Muy buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
¿Qué tipo de cánceres han experimentado una mayor tasa de curación o control gracias a los nuevos tratamientos, doctor?
Bueno, yo creo que hay tumores que a lo mejor por su muy baja frecuencia no suenan tanto y que sí que han supuesto un cambio muy importante en cuanto a su posibilidad de curación debido precisamente al desarrollo de la biología molecular. Conocer bien esos genes que están implicados en el desarrollo de estos tumores poco frecuentes, pues nos ha permitido desarrollar tratamientos con resultados muy sorprendentes, y muchos de ellos tumores que no hace mucho pues su pronóstico era fatal. Me refiero a casos muy raros o a situaciones muy raras de tumores de pulmón, por ejemplo, con mutaciones en genes como que se llaman ALK, y que nos permite el tratamiento con comprimidos, con fármacos por vía oral y con respuestas pues muy, muy buenas, algunos determinados tipos de sarcomas muy raros, que de nuevo la genética nos marcan fármacos ideales para ello y con respuestas muy sorprendentes. Y después están los grandes tumores en frecuencia, como es el cáncer de mama o el cáncer de colon, que siguen dando pasos muy sólidos hacia la curación. Y bueno, hacia también la cronificación de la enfermedad, donde a lo mejor no es posible tocar la campana de la liberación del tratamiento, pero sí que la esperanza con otro color diferente también tiene importancia en vivir más y en vivir con calidad de vida.
Se habla mucho, doctor, de la inmunoterapia como una revolución, auténtica revolución, en la lucha contra el cáncer. ¿En qué casos está resultando más efectiva? Y creo que ya lo había comentado, en el cáncer de pulmón, uno de ellos, ¿no?
Sí, cáncer de pulmón y melanoma ha supuesto la revolución en tumores donde no hace mucho el pronóstico de la enfermedad avanzada era de muy poquitos meses y ahora, pues bueno, pues le perdemos la vista a la supervivencia de este grupo de pacientes y pasa a ser de años, incluso realmente no sabemos cuántos van a vivir, que eso para un oncólogo es muy buena noticia. La mala noticia es cuando tenemos un desenlace conocido a corto plazo de tiempo, ¿no? Pues son tumores donde la supervivencia son supervivencias muy, 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 muy prolongadas. Pero no solamente en estos dos tipos de tumores, se ha producido un procedimiento diagnóstico que nos dice que cuando los tumores son muy inestables desde el punto de vista genético, también se benefician mucho de la inmunoterapia. Tenemos en torno a un 2 o un 3% de los tumores de colon que son inestables desde el punto de vista genético, donde las respuestas a inmunoterapia son realmente espectaculares, respuestas que no habíamos visto nunca anteriormente y donde la inmunoterapia tiene un papel. ¿A qué nos obliga esto? Pues nos obliga a diagnosticar cada vez de una manera más precisa para que ese tumor de colon, que solo es un 2, un 3% de todos los tumores de colon, pues también se beneficie de la inmunoterapia como tratamiento.
¿Cómo se está mejorando la calidad de vida de los pacientes durante los tratamientos oncológicos, doctor?
Bueno, yo creo que en la calidad de vida intervenimos no solamente el ambiente sanitario, sino también el entorno social, ¿no? El hacer del cáncer una enfermedad que no esté estigmatizada es algo que la sociedad española lo ha desarrollado bien, es decir, lo ha convertido en, bueno, una enfermedad más frente a la que hay que buscar soluciones. En la calidad de vida también interviene el poder tener acceso a derechos que son derechos pues normales de las personas que están sanas, como puede ser el derecho a tener un préstamo o una hipoteca, pues también eso interviene en la calidad de vida de los pacientes. Y bueno, también el empoderamiento, una palabra que me gusta muy poco, pero que realmente refleja muy bien el que el paciente que aprende bien a manejar sus síntomas y sus efectos secundarios, también él forma parte de esa automejora en su calidad de vida y de esos efectos secundarios. Por lo tanto, yo creo que el intentar mejorar la calidad de vida es algo en la que todos tenemos un poquito que aportar, también los medios de comunicación, dedicando este día al cáncer y mostrando realmente consejos que sean útiles para que, bueno, la vida sea más llevadera a este grupo de personas y sus familias, sobre todo también sus familias.
Claro que sí. Hay cosas que están cambiando, que siguen evolucionando. Bueno, una de ellas, doctor, y estoy obligada a preguntarle, es la inteligencia artificial y la biotecnología en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. ¿Qué papel cree usted que jugarán?
Yo creo que va a ser una revolución. Realmente la aplicación de esa gestión inteligente del conocimiento que se genera a una velocidad increíble, a una velocidad de mucho volumen de conocimiento por segundo. Claro, gestionar ese volumen de conocimiento y hacerlo útil para poder lograr un fin concreto, en este caso mejorar la vida, descubrir nuevos fármacos contra el cáncer, yo creo que nos va a dar, yo creo que ya está dando resultados muy buenos. La cantidad de información genética que nos llega a través de los laboratorios en los cuales se está realizando actualmente la lectura, lo que llamamos la lectura de esos genes, la secuenciación de esos genes, esa lectura ordenada, sistematizada y con un perfil puramente útil no la da en gran parte y en gran medida la inteligencia artificial. Por lo tanto, en los próximos años yo creo que vamos a ver un adelanto importante gracias al uso de esta inteligencia artificial, este buen uso de la inteligencia artificial, sí, convencido.
Lleva usted años enfrentándose al cáncer desde la medicina, y yo me gustaría preguntarle, bueno, punto número uno, los retos que enfrenta hoy la oncología a día de hoy, y también, pues eso, ¿no? ¿Cómo ha cambiado su visión de la enfermedad con el tiempo?
Bueno, empezaría por la segunda parte. Yo creo que
los retos de la oncología.
Sí, yo creo que la oncología tiene que convertirse, aprovechando que la inteligencia artificial va a ser una gran parte de nuestro trabajo, la oncología tiene que convertirse en una especialidad sensible a las necesidades de las personas que tienen un diagnóstico de este tipo, sensible a la necesidad de información. Es un reto ser sensible y dar respuesta a esa necesidad de información. Tiene que ser sensible a ese entorno social que debe de cubrir, esa medicina más social que debe de cubrir otros aspectos que van vinculados al diagnóstico del cáncer. La visión de hace unos años el cambio ha sido muy, muy, muy importante, en el tanto en que ya entendemos al enfermo que no se va a curar como un enfermo crónico, y a un enfermo que pueda tener una esperanza de vida muy prolongada y que puede sentir cubiertas muchas de sus expectativas vitales a pesar de tener un cáncer. Por lo tanto, en estos últimos años la revolución y en el día a día de la consulta ha cambiado muchísimo las expectativas y las posibilidades de dar solución a los pacientes. Pero también ha cambiado la sociedad. Quizás el reto más importante que tenemos contra el cáncer y que siempre lo ha puesto a punto de estrés son los sistemas sanitarios. El cáncer pone en estrés, pone a prueba la capacidad de respuesta que tienen los sistemas sanitarios públicos fundamentalmente, que son los que creo que van a tener capacidad de poder dar resultados eficaces en la lucha contra el cáncer. Y me refiero a tiempos cortos en el diagnóstico, tiempos cortos en la cirugía, tiempos cortos en el inicio del tratamiento adecuado. Sabemos que en el tiempo va mucho de las posibilidades de curación de nuestros pacientes. Por lo tanto, si queremos dar una oncología y si queremos hacer una oncología de calidad y que esté bien alineada con todos estos adelantos que se están produciendo en el conocimiento de la enfermedad y de nuevos tratamientos, los sistemas sanitarios tendrán que ir acortando de manera eficaz los tiempos que van desde la aparición del primer síntoma, que puede ser de alarma, a recibir el tratamiento más adecuado. Yo creo que ese es el gran reto que en la actualidad tiene nuestro sistema sanitario, que afronta, como bien habéis contado, un incremento en ese número de diagnósticos de cáncer. Por lo tanto, a mí me gustaría poner en este día el foco en el esfuerzo que tenemos que seguir haciendo, en este caso nuestro sistema sanitario, en dar respuesta rápida a estos diagnósticos. No vaya a ser que, puesto nuestro foco en la novedad, se nos esté escapando por otro sitio la posibilidad de que esa novedad sea realmente útil para cada una de las personas que se diagnostican de cáncer.
Y en este Día Mundial le voy a pedir por último un mensaje. No sé si le gustaría enviar un mensaje a los pacientes, a sus familias. ¿Qué le gustaría decir?
Bueno, yo cuando he escuchado la noticia anterior de tocar esa campana, siempre me acuerdo de los pacientes que nunca tocan la campana, porque su tratamiento nunca termina. Quizás mi mensaje se lo mandaría a ellos. Insisto, la esperanza tiene muchos colores. Y vosotros que tampoco vais a encontrar, no quiero decir nunca, que eso es una visión muy, muy negativa, que por el momento no tenéis un tratamiento completamente curativo, la esperanza de vivir y vivir bien y vivir mucho tiempo también corresponde a vosotros, aunque nunca tocáis la campana.
Claro, no tocar la campana significaría que el tratamiento se alarga en el tiempo, pero cronifica la enfermedad.
Correcto.
Muchísimas gracias, doctor Juan de la Haba, oncólogo del Hospital Reina Sofía de Córdoba y coordinador de investigación clínica del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica en Córdoba. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por poner el foco este día tan importante para los que nos dedicamos a acompañar a los pacientes y a los familiares del cáncer.
Muy importante, mucho ánimo, gracias. Bueno, y seguimos con la pregunta, Patricia, de la tarde.
Sí, ¿cómo afecta la diabetes, Mariló, a la sexualidad masculina? Responderá el doctor Ignacio Moncada, jefe de servicio de urología del Hospital Universitario La Zarzuela y presidente de la Asociación Española de Andrología, Salud Sexual y Reproductiva, a partir de las 7 menos 10.
Y hay mucha desinformación en torno a la alimentación y el cáncer. ¿Existen realmente alimentos que previenen o que no ayudan? Enseguida lo hablamos con Javier Morayón, 6 y 20.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
¿Harto de las ciudades? Pues ven al Salón Andaluz del Caravaning y encuentra la mejor forma de vivir y viajar. Del 27 de febrero al 2 de marzo en Ifeca Jerez te espera la mayor oferta de autocaravanas, caravanas, campers y turismo de camping. En el Puente de Andalucía, descubre el Salón del Caravaning en Ifeca Jerez. Síguenos en caravaningandaluz.com.
Autónomos, desde la Confederación de Empresarios de Andalucía queremos apoyaros.
Porque sois el pilar del tejido productivo andaluz, CEA tiene como propósito acompañar a los que con su esfuerzo y creatividad conseguís moldear nuestro futuro. Creemos en ti, crecemos contigo.
Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
Hay una tierra moldeada durante milenios por los cuatro elementos de la naturaleza: tierra, agua, aire y fuego. En Sevilla, cada uno de ellos cobran vida para crear una experiencia única, donde todo lo que buscas, lo encuentras. Busques lo que busques, Sevilla.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
Alma y pasión. Siente la Semana Santa como nunca la has sentido. Una exposición inmersiva sobre nuestra Semana Santa que te sorprenderá. Hasta el 20 de abril, el Pabellón de la Navegación acoge esta experiencia 360 grados que homenajea la figura de Rafael González Serna. No te lo puedes perder. Compra tus entradas en semanasanta-mediosevilla.com.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
Desde Cámaras Andalucía impulsamos a las mujeres en el nuevo mundo digital. Te esperamos el día 5 de febrero en la jornada Digitalización Inclusiva, Mujeres Empresarias y Tecnologías Disruptivas, que celebramos en la Fundación Más, en Sevilla. Conocerás casos de éxito y experiencias de expertas. Inscríbete ya en cámarasandalucía.com. Evento del programa PYME Digital, cofinanciado por la Unión Europea a través del FEDER. Europa se siente.
Hay una tierra moldeada durante milenios por los cuatro elementos de la naturaleza: tierra, agua, aire y fuego. En Sevilla, cada uno de ellos cobran vida para crear una experiencia única, donde todo lo que buscas, lo encuentras. Busques lo que busques, Sevilla.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
Estos son nuestros teléfonos: 95 1039 105 y 95 1039 106.
Y el 670 94 3015, 670 940 200. Con nosotros está Javier Morayón. Hoy vamos con un poquito de retraso, Javier. Javier es biólogo, licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, máster oficial en Biomedicina. Javier, muchas gracias por estar con nosotros hablando hoy de un tema con tanta enjundia que nos preocupa tanto.
Sin duda, y enjundia creo que es una palabra que va muy bien porque tiene muchas aristas, tiene muchas formas de verlo. He estado escuchando con muchísima atención al oncólogo, que me ha encantado la entrevista. Él plantea un punto de vista, incluso desde el punto de vista humano. Uh-huh. Luego ahí esto tiene una vertiente científica espectacular, y luego muchísimos campos que pueden aportar, desde el ejercicio físico hasta la nutrición, hasta el tema genético. Es decir, es un tema apasionante en lo científico, y desde luego muy duro, muy duro en lo personal, y sobre todo pues para los que hemos tenido algún caso muy cerca.
Muy cerca en la familia, ¿verdad? Uh-huh. Importancia de los hábitos de vida, Javier, importancia de la alimentación en la incidencia del cáncer, que es lo que queremos hablar hoy. Alimentos que sí, alimentos que no, porque se puede llegar a hacer esa determinación.
Claro, a ver, lo que tenemos que pensar es que el cáncer es, bueno, bajo el nombre cáncer se cobijan más de 200 diferentes enfermedades, tipos diferentes de enfermedades. Esto a muchas veces a los oncólogos les gusta remarcarlo. Y aquí tenemos que basarnos en la forma de trabajar de la epidemiología. La epidemiología trabaja mucho, yo muchas veces a mis alumnos se lo explico, se lo trato de explicar como si fuera una tómbola de 100 boletos, ¿vale? Entonces tú lo que puedes hacer es comprar más o menos boletos. Hay boletos con los que tú ya naces, que sería esa carga genética que tú ya tienes.
Eso no lo podemos cambiar.
Esto no lo puedes cambiar.
Desgraciadamente, ¿no?
Efectivamente.
Esa es la lotería genética.
Esta es la lotería.
Que la tenemos y con eso nacemos.
Esta es la lotería genética, pero luego hay una enorme cantidad de boletos.
Que es todo lo ambiental.
Efectivamente. Fíjate que hay estudios que marcan que entre el 70 al 90% de las probabilidades corresponden a esos hábitos que podemos hacer.
A lo ambiental.
A lo ambiental, fíjate, qué cantidad tan enorme.
Del 70 al 90.
Del 70 al 90. Incluso
hábitos de vida.
Efectivamente, ahí meteríamos todo, pero si hablamos concretamente de nutrición, podríamos, hay estudios que marcan que el 40% en hombres y el 60% de importancia en mujeres. Entonces, fíjate de lo que estamos hablando. Esto es un pool, es decir, es un montón de causas en las cuales no podemos señalar exactamente cuál es la que ha motivado el inicio de esta enfermedad, pero sí sabemos que cuantas más tengamos, más probabilidades tenemos. Es decir, y aquí viene siempre un poco el concepto de la demagogia, es decir, pues yo, mi abuelo estuvo fumando hasta los 85 años...
Y no le pasó nada,
claro, y con esto ya, hombre, ya claro, y en mi época de niño muchas veces la gente no se ponía el cinturón de seguridad en los coches y a lo mejor tampoco te pasaba nada, pero es bastante recomendable ponerse el cinturón de
es obligatorio.
De hecho, es obligatorio. Es decir, que no nos dejemos guiar por esa excepción. Es decir, vamos a la estadística. Aquí sabemos que en una tómbola lo normal es que si tú llevas 90 números de 100, pues
te va a tocar.
Pues te va a tocar. Y que si llevas 5 de 100, pues seguramente te libres. Y sabiendo que tanto una cosa como la otra no es 100% seguro. También hay otra forma de decirlo. Muchas veces le gusta decir a determinados epidemiólogos que la carga genética son las balas del revólver y tus hábitos son los disparos. Es decir, si tú no llegas a implementar determinados hábitos, igual no llegas a disparar nunca. Con lo cual esa carga genética está ahí, se queda tranquilita. Entonces, en alimentación, pues por ejemplo...
Pues venga, vamos con... Yo estoy deseando saber qué alimentos sí, qué alimentos no, no sé, tú gestiónalo pues si como tú veas mejor, porque tenemos el tiempo que tenemos y podríamos hacer 5 programas de esto,
sí,
¿no?
De hecho, tengo aquí para estar 3 horas, pero bueno, pero vamos a intentar condensar por lo menos alguna idea.
Organiza tú mejor qué alimentos sí, qué no. A ver,
venga,
¿cómo empezamos?
Vamos, si te parece, con los que nos pueden ayudar, con los alimentos llamados anticáncer, ¿de acuerdo? Con los que se sostiene una evidencia científica que cada vez es más notable. Entonces, por ejemplo, si te parece, podemos empezar por el grupo de los lácteos.
Venga.
El grupo de los lácteos se sitúa, fíjate, te lo estoy situando en alimentos anticáncer, cuando tradicionalmente ha tenido cierta fama de alimento canceroso.
Sí, pero aquí vamos a la evidencia científica siempre. A los estudios, a la evidencia científica, que bueno, que es una garantía, ¿no? Siempre tenemos papers en los que basamos esta información.
No, y si los datos cambian, nosotros cambiamos. Aquí los dogmas se los dejamos a la religión. Aquí
Exacto.
estamos hablando de ciencia.
Esto es ciencia.
Aquí estamos hablando de ciencia. La evidencia nos dice que hasta ahora mismo los productos lácteos están en la posición de alimentos anticancerígenos, sobre todo por los cánceres colorrectales. ¿Por qué? Bueno, pues parece ser que el calcio tiene mucho que ver, porque el calcio tiene una función quelante. ¿Quelante qué es? Que una sustancia atrapa a otra y evita que se absorba. Pues parece ser que este calcio, el calcio de los lácteos, lo hace mucho con determinadas sustancias cancerígenas, con lo cual es un tema de protección. Pero también se ha visto que los lácteos inciden también en la apoptosis celular. Este es un concepto muy interesante. La apoptosis celular es también conocida como suicidio celular. Resulta que las células, cuando cumplen su función y ya están viejitas y ya no funcionan bien o tienen algún tipo de fallo genético, deben de desaparecer. Y ellos suelen tener un botón de autodestrucción que se llama apoptosis. Pues la falta de apoptosis está muy relacionada con el cáncer. Es decir, células que deberían morirse no lo hacen. pues resulta que los lácteos se están relacionando con una favorecer este sistema de apoptosis. Luego también en los lácteos metemos los fermentos lácticos, ¿de acuerdo? Que es todos los yogures, los kéfir, uh-huh, todo esto, que sabemos también que eliminan determinadas sustancias carcinógenas, pero también nos nutren a nivel de flora intestinal. Y la flora intestinal es fundamental que esté sana para protegernos también de determinados cánceres, sobre todo, repito, los cánceres de colon y de resto en este caso.
Si por lo tanto, la leche. Buena.
La leche, por ejemplo.
Ahí encontramos en este grupo de alimentos buenos la leche.
Sí.
Uh-huh. Más. Los lácteos.
Venga, los lácteos. Sé que alguien puede pensar que los lácteos estaban relacionados con igual que el tema de cáncer de próstata. Es verdad que hubo una pequeña relación, pero no se considera todavía suficientemente sólida y es mínimamente significativa. Sin embargo, la relación con anticáncer colorectal sí es bastante más sólida. Uh-huh. ¿De acuerdo? Otro, por ejemplo, el té verde. El té verde acumula un montón de antioxidantes, de polifenoles, y por ejemplo, está relacionado con el bloqueo de la angiogénesis.
¿Qué es eso?
La angiogénesis es que un tumor, cuando empieza a crecer, necesita nutrientes, necesita abastecerse de tu cuerpo. Y lo que hace es generar sus propios sistemas vasculares, es decir, sus propias arterias, venas, para nutrirlo. Eso se llama angiogénesis. Esa angiogénesis es absolutamente necesaria para la supervivencia del tumor, con lo cual, si tenemos alguna sustancia que de alguna forma bloquea, impide o ralentiza esta angiogénesis, vamos por el buen camino. Uh-huh. Con lo cual, el té verde tiene, tiene acumulado una, una evidencia bastante, bastante sólida. El tomate, por ejemplo, fuente de salud, reduce el riesgo de enfermedades. Pero, por ejemplo, lo más importante en el cáncer, el licopeno, ¿vale? Un fitoquímico responsable de su coloración rojiza y que también, por ejemplo, se ha identificado muy, muy bueno en la prevención del cáncer de próstata.
Uh-huh. O sea, por el licopeno.
El licopeno del,
que es lo que le da, como decías, el color rojo al tomate.
Efectivamente. Uh-huh. Que también, por ejemplo, está en la calabaza, en una cantidad bastante notable. Esto, por ejemplo, las pipas de calabaza sí se sabe que tienen una relación bastante notable de protección. Por
hay
ejemplo,
quien las secaba al sol, ¿no? Y después se las comía o algo así, ¿no?
Bueno, yo ahora mismo se pueden comprar en cualquier supermercado y recomiendo que a casi cualquier ensalada unas pipas de calabaza naturales le sientan aquello estupendamente. Y si luego le hacen una salsa de yogur, pues fíjate, están mezclando lácteos con pipa de calabaza, con lo cual nos llevamos varios puntos, pero encima le podemos echar otro punto más. Mira, la cúrcuma.
Se habla mucho de la cúrcuma.
La cúrcuma, ¿vale? La cúrcuma es el principal componente, una raíz que puede tomarse fresca o molida, y es una de las flavonas más estudiadas, ¿vale? Se ha demostrado su efecto protector en tumores experimentales de páncreas y de colon, y en cultivo celular humano, en cáncer cerebral, de mama, esófago y colorectal. Hoy por hoy es considerado uno de los antiinflamatorios más potentes, y se sabe, por ejemplo, que tiene mucha sinergia con la pimienta. Entonces, la cúrcuma, pues muy recomendable que siempre vaya con un poquito de pimienta. Y a la hora de comer, pues por ejemplo, lo acabo de decir, la salsa de yogur con un poquito de limón, con un poquito de cúrcuma, pimienta, un poquito de orégano, te sale una salsa de yogur para echarla en la ensalada, espectacular. Pero por ejemplo, si al arroz, a la paella, espero que ningún valenciano me esté escuchando, pero es una buena causa. Si en vez de colorante o azafrán le echamos cúrcuma con un poquito de pimienta, fíjate qué puntazo de elemento anticancerígeno.
Y de color, ¿no?
Y de color y de sabor también. Tiene un sabor un poco exótico, pero a mí me gusta.
Sí, a mí me gusta mucho
también. Y nos estamos llevando unas propiedades anticancerígenas estupendas y además casi sin darnos cuenta, sin que nos cueste trabajo.
Si los oyentes tienen alguna duda sobre algún alimento, bueno, pues Javier está aquí para ayudarnos. 670-94-3015, 670-940-200. Y también vamos a recordar el teléfono por si queréis preguntar por algún alimento concreto.
Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 106.
Seguimos con la lista, Javier.
Venga, pues vamos por ejemplo con las nueces, ¿vale? Y recomendadísimo, consumo diario, sabemos que está relacionado con el colesterol, triglicéridos, pero tienen aparte vitamina E y derivados del azufre, magnesio y fitoestrógeno.
¿Sabes que llevo un paquete en el bolso?
Pues muy buena idea, espero que sean naturales.
Naturales.
Vale.
Naturales,
vale,
sin sal, de las que a ti te gustan.
Hombre.
Así que luego podemos compartir unas pocas.
Perfecto, es que si no, ya sabes que los frutos secos son fácilmente pervertibles.
Sí, es que realmente, lo pensé el otro día cuando decías... Oye, en vez de echar en el bolso algo que te va a sentar de tentempié regular, pues vete a por algo natural. Y bueno, me parecieron que las nueces es algo interesante.
Aparte, has hecho muy bien, porque eso hay que planificarlo antes. Una vez que uno tiene hambre, ahí ya se toman malas...
Claro, ya te vas a la máquina de vending y mal asunto.
Se toman
malas
decisiones.
Pero si las llevas en el bolso, ¿no?
Si las llevan en el bolso y no hay más remedio, pues ya además te van a salir a gloria.
Bueno, mientras estén antenas, desde luego no, que no recomiendan comer nunca frutos secos cuando tienes que hablar, ¿no?
Mejor no.
Pero en cuanto acabe, mis nueces caen. Venga.
Pues mira, nueces, fitoestrógeno derivado del azufre, por ejemplo, reducen el riesgo del cáncer de mama. Frutos rojos, de esto hemos hablado mucho, las propias antioxidantes inactivan puntos en los que los carcinógenos se unen al ADN, esto es muy importante. ¿Cuál de ellos es el más?
Venga, ¿cuál?
Vamos
a Huelva por ellos.
Efectivamente, pero uno que de vez en cuando lo compramos fresco está muy caro.
Ahí.
Que hemos comentado. Empieza por
arándanos, claro.
Arándanos.
Sí, pero fíjate, ¿cuáles son las propiedades de...? ¿Más que la fresa incluso?
Más que la fresa, porque tiene una concentración altísima de quercitina.
¿Qué es?
Pues uno de los flavonoides más estudiados.
¿Y qué flavonoides?
Bueno, pues está dentro de estos compuestos fitoactivos, sí. ¿De acuerdo? Mira, las plantas...
Flavonoides tiene que ver con el sabor, ¿no?
No, es un compuesto fitoactivo, dentro de los antioxidantes.
Vale.
Vale, entonces...
Te decía por flavor en inglés, pero claro, no tiene nada que ver.
No sé de dónde viene, igual viene del latín, no lo sé.
No sé, va
pero,
por otro lado.
Estos compuestos fitoquímicos son muy interesantes porque muchas de las plantas los utilizan para protegerse de ataques externos. Pero cuando nosotros los consumimos en nuestro cuerpo, de repente tienen acciones y algunas de ellas muy interesantes. Por ejemplo, esta anticancerígena. ¿De acuerdo? Que en concreto la quercitina es de las que más actividad antitumoral sabemos que tiene. Más alimentos, por ejemplo, el salmón, los pescados azules, la trucha, la caballa, la sardina.
¿Y el atún?
El atún también, pero el atún sabemos que si es muy grande podemos tener el problema del mercurio.
Ya.
¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos el problema de los atunes rojos. Los atunes rojos son los más buenos, los más caros, los más codiciados, pero son atunes que pueden llevar 30, 40 años en el mar y pueden haber acumulado mucho mercurio. Entonces, esos atunes están perfectos, pero tomárselo de vez en cuando, muy de vez en cuando. La feria del atún de Barbate, genial.
Por Dios, es que a mí me encanta,
hombre,
es una maravilla.
Yo no me la pierdo.
Una maravilla. Claro, tú tendrías que tomar kilos y kilos de
claro,
atún para que esto pasara al organismo.
Pero, por
¿no?
ejemplo, en, claro. el atún normal de lata, suele ser atún de aleta amarilla, es un atún mucho más pequeñito. Es un atún a lo mejor de 2 o 3 años en el mar. Con en este caso no tendríamos tantos problemas. No teníamos ni prácticamente ningún problema. Pero ¿cuál sería el elemento importante de estos pescados? Pues, por ejemplo, son ricos en vitamina D, selenio, ácidos grasos poliinsaturados, omega-3, los famosos omega-3, que inhiben los radicales libres. Los radicales libres son moléculas muy reactivas que, por ejemplo, en la cadena transportadora de electrones, que es un sistema donde nosotros tenemos energía en la mitocondria, pues se generan. Entonces, nosotros tenemos que tener ciertas sustancias capaces de captar estos radicales libres y que no hagan daño. Nos tenemos que imaginar que es una especie de gremlin malo, ¿vale? Que está en la célula dando por saco, y entonces tenemos que tener pues alguien que lo entretenga, que sea capaz de tranquilizarlo y de que no haga demasiada torpezas por la célula. Por ejemplo, pues disminuyen la proliferación celular y se ha demostrado que son buenos aliados en el cáncer de colon, de próstata y de mama. El brócoli es de los alimentos más prometedores. Está ahora mismo pues siendo un poco un boom de un montón de estudios que se están cobijando muchas esperanzas en cuanto a sustancias del brócoli que por ejemplo son el magnesio, las cumarinas, los alcaloides, la vitamina A, que protegen contra tumores de pulmón, esófago, laringe, estómago, y también se ha identificado que viene bien en determinados tipos de leucemia. El ajo, ¿vale? Por ejemplo, las propiedades antisépticas y antibacterianas del ajo, pues las conocemos todos, pero también tiene derivados del azufre y antioxidantes que han demostrado, pues por ejemplo, su función en tipos de cáncer como el de mama, el de pulmón, el gástrico. Sigo, ¿eh? Yo si no me paro,
sí,
yo
sí,
sigo, yo, ¿eh?
Sí, sí, estoy atentamente y apuntando, ¿eh?
Trigo y centeno, obviamente, en su versión integral. ¿Por qué? Aquí tenemos elementos que tienen una fibra, además, una fibra muy interesante. Hablamos hace poco del betaglucano, que era una de las fibras que tenía, por ejemplo, la avena, el centeno, que generaba, dentro del colon, generaba ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, ¿de acuerdo? Que está muy relacionado, por ejemplo, con la apoptosis celular. De nuevo aparece este concepto de suicidio celular, que es importantísimo para la regeneración celular, porque sabemos que gran parte del cáncer se debe a que determinadas células de repente no hacen lo que deberían de hacer, que es en este caso cuando ya no sirven, pues quitarse de medio, suicidarse, y entra en una fase que se llama senescencia celular, que es que la célula está viejita, no hace lo que tiene que hacer, no lo hace bien, está acumulando fallos en el ADN y no hay forma de quitársela de en medio. Está entorpeciendo, está dejando de hacer lo que debería de hacer. No podemos reciclar sus componentes. Y sabemos que entre estas células senescentes y células cancerosas hay una relación evidente, ¿vale? Pues esto, por eso es tan importante estos procesos de apoptosis celular, de suicidio celular. Y en estos, por ejemplo, el butirato tiene esta acción importante. Pero la fibra, por ejemplo, la fibra que tienen los granos integrales de trigo, los granos integrales de cebada, de avena, nos favorece también para que el tránsito intestinal sea más rápido. Si el tránsito intestinal es más rápido, determinadas sustancias que nos podrían causar daño no lo van a hacer, porque no van a tener tiempo de hacerlo. Con lo cual, la fibra es fundamental y está relacionada con una incidencia mucho menor, sin duda, de los cánceres colorrectales.
¿Te parece que vayamos a los alimentos que no? Lo digo por el tiempo que llevamos con los alimentos que sí, y ahora yo iría a los que no, a los que presentan mayor problema.
Venga, pues vamos a dar una visión de cuáles son los principales. Por ejemplo, habría que empezar, aunque el código alimentario lo considera está dentro del código alimentario español, que es el tabaco, va a hablar muy poquito, sabemos que sigue siendo el gran carcinógeno, sabemos que de esa tómbola de 100 boletos, si fumas, vas a tener muchísimos. Hay estudios que lo sitúan entre 25 y 35 boletos, con lo cual, imagínate, está relacionado con cáncer de pulmón, de boca, de laringe, de faringe, de vejiga, de riñón. Es que habría cánceres de estos tipos de cánceres que prácticamente no existirían si no existiera el hábito del tabaco. Pero bueno, este es un tema que es casi del siglo pasado. Creo que lo tenemos muy asumido, y afortunadamente la tasa de tabaquismo está bajando. Vamos a hablar del alcohol. El alcohol está muy relacionado también con el cáncer. Provoca estrés oxidativo, provoca aumentos radicales libres, altera la flora intestinal, altera la permeabilidad intestinal, aumenta los factores inflamatorios. Todo esto son factores que van a favorecer el desarrollo de cáncer. Por ejemplo, en su metabolización hay sustancias intermedias, como por ejemplo que son el acetaldehído, que es directamente carcinógena, ¿vale? Y está relacionado este alcohol, pues, por ejemplo, con el cáncer de boca, esófago, laringe, hígado y, por ejemplo, mama, porque aumenta, por ejemplo, la cantidad de receptores de estrógenos, ¿de acuerdo? Ese es el alcohol, pero, por ejemplo, embutidos, ¿de acuerdo? Sabemos que los embutidos, las carnes procesadas, están directamente relacionadas con el cáncer colorrectal.
¿Qué hay que hacer con esto, Javier? ¿Disminuir la ingesta? A ver, ¿qué hacemos?
Pues directamente embutidos y ultraprocesados cárnicos, es que no es necesario tomarlos. Y las carnes rojas, como ya hicimos un programa hace poco sobre carne, pues limitarlas. Sabemos que las tenemos que limitar a un consumo prácticamente de una vez por semana, las carnes rojas. Pueden ser un buen solomillo de ternera, te encanta, lo disfrutas el sábado comiendo con amigos, perfecto, ya está. ¿De acuerdo? Luego tenemos opciones mucho mejores en carne, las carnes blancas, vámonos al pollo, vámonos al pavo, vámonos al conejo, que son carnes estupendas, no necesitamos. Y directamente los ultraprocesados, entre otras cosas porque tiene sustancias como los nitratos y nitritos, que a altas temperaturas se transforman en nitrosaminas, compuestos directamente cancerígenos. ¿De acuerdo? Estos nitritos y estos nitratos son...
¿Pero qué necesitan para convertirse en eso?
En este caso, altas temperaturas, ¿vale? Es decir, cualquier tratamiento térmico, por ejemplo, se me ocurre una salchicha, normalmente tienen tratamiento térmico. Ya te van a empezar...
O sea, ya llega con tratamiento térmico.
No, bueno, tú
lo... O sea, una salchicha que tú vas a coger de un paquete,
sí.
Porque esto era, bueno, ha sido en muchas casas alimentos de las cenas de niños.
Sí,
¿no?
Sí, el resolver
una,
la cena
o las salchichitas.
O los menús infantiles, que vaya tragedia los menús infantiles.
En que los restaurantes, ¿no?
¿A quién se le ocurrió diseñar?
El menú
diseñar...
infantil son hamburguesas, salchichas, ¿no?
Claro, nuggets de
pollo. Nuggets de pollo, exactamente.
Pizza, es decir, no se me ocurre peor combinación.
Exacto.
Bueno, pues las salchichas, por ejemplo, igual que otros productos cárnicos, para evitar la contaminación, sobre todo por botulismo, que fue hace no demasiado, 60, 70 años, era una causa de mortalidad tremenda, el botulismo. Bien, pues eso paró radicalmente porque, entre otras cosas, se utilizaban estos conservantes.
Claro, y ese proceso es el que también lleva a pervertir,
claro,
arregla una cosa pero empeora otra, ¿no?
Efectivamente, si nosotros echamos nitrato y nitrito, estamos protegiéndonos del Clostridium botulinum, que es la bacteria que en este caso produce el botulismo. Efectivamente, pero sabemos que se pueden dar, con procesos calóricos sobre todo, una derivación a nitrosaminas, que son compuestos ya carcinógenos. De hecho, la OCU recomendó hace poco que se redujera mucho la aportación de nitritos y nitratos en los procesados cárnicos, porque no era necesario. Habían hecho estudios sobre contaminación de Clostridium y vieron que no era excesivamente necesario. Yo creo que esto todavía hay que darle una vuelta porque las posibles contaminaciones por Clostridium botulinum son muy serias, pero, oye, no hay necesidad de tomar ultraprocesados cárnicos y mucho menos de atiborrarnos, o mucho menos de que sean una opción recurrente, por ejemplo, en la cena de los niños. Es decir, si el cuerpo recibe un poquito de nitrosamina, un cuerpo sano tiene barreras de sobra para protegerse, pero si continuamente está recibiendo esa dosis de nitrosamina, la cosa cambia. ¿De acuerdo? Y entonces ya pasamos a otro estado donde el cuerpo está continuamente recibiendo un ataque y al principio puede defenderse, pero llega un momento en que no. ¿Vale?
Seguimos.
Mira, carne ahumada, y vamos con la carne.
Ahumados, eso me interesa mucho.
Mira, pues
ahumados sí, ahumados no.
Ahumados no, nunca.
¿Por qué?
Bueno, pues porque se producen una serie de sustancias que es conocida con el acrónimo de HAP, ¿vale? Que son los hidrocarburos aromáticos policíclicos. ¿De acuerdo? Esto, si te acuerdas que hicimos un programa sobre barbacoas, esto nos pasaba también en las barbacoas, y sobre todo cuando en la pieza de carne de la barbacoa la grasa se licuaba, caía sobre el ascua y ascendía un humo. En ese humo iban estos compuestos son cancerígenos y aparecen también en los ahumados. Es verdad que la industria está intentando quitarlos porque sabemos que dependiendo cómo hagamos el ahumado, dependiendo qué filtros apliquemos, podemos reducir su cantidad, pero siempre van a aparecer. Con lo cual, la Organización Mundial de la Salud, una red de recomendaciones básicas, es decir, ahumados cuanto menos, mejor. Si a ti te gusta mucho el salmón ahumado, que podría ser de las mejores opciones que tenemos en ahumados, porque
rico
tiene,
está,
porque
rico tiene, está, riquísimo.
Pero,
hay que valorar muchas cosas.
El omega 3, bien. Pero sabemos que los ahumados, o ya que estamos con los ahumados, los quemados, por ejemplo, aquí aparece nuestra amiga acrilamida, que hemos hablado muchas veces de ella, pero aparecen también aminas heterocíclicas, ¿de acuerdo? Que son sustancias también cancerígenas. Todo lo que sea ahumado y quemado tenemos que evitarlo, ¿de acuerdo? Ahí aparecen cosas que no nos interesan. Y nuestro cuerpo, pues lo mismo. ¿Qué dosis es la que ya va a pervertir celularmente nuestro cuerpo? Pues no lo sabemos exactamente. Sabemos que pequeñas dosis nos podemos proteger, grandes dosis lo llevamos bastante peor. Más cositas, por ejemplo, comida rápida, esto lo sabemos todos. ¿Pero por qué? Porque aparece...
Pero hay que repetirlo, hay que...
Claro, hamburguesas, pizzas...
Esto tiene que calar, ¿no?
Claro, mira, son ricas en grasas saturadas, grasas trans, que eso es un desastre, es una perversión que hace la industria alimentaria con las grasas para solidificar las grasas, por ejemplo...
La pregunta es, ¿y por qué lo hacen?
Porque en tecnología...
Sí, claro, sí, es terrible, ¿no?
Bueno, pero no lo hacen... Es que esto viene siempre, primero la tecnología... De repente descubre...
Y luego la consecuencia, ¿no?
Claro,
luego llegan los estudios
claro, por ejemplo,
y la investigación sobre eso.
Las grasas trans,
¿no?
fue un pelotazo que dieron en su momento, porque de repente convertían a grasas que eran líquidas en a grasas sólidas, ¿vale? Es decir, tú puedes convertir una grasa vegetal líquida en una grasa sólida, ¿de acuerdo? Y eso, en tecnología alimentaria es muy, muy interesante, porque puedes utilizarlo en un montón de productos y te viene genial. ¿Qué pasó? Pues cuando empieza a utilizarse de forma masiva y empieza a haber estudios epidemiológicos con cierta antigüedad, se empieza a ver que es un desastre. Un desastre cardiovascular.
Claro.
Porque claro, va después.
Claro,
va después de la tecnología.
¿Alguno más? Que estamos casi fuera de tiempo.
Bueno,
Fritur... ¿Qué te interese comentar?
Mira, los edulcorantes. Los edulcorantes sabemos que están muy relacionados con hacerle la puñeta a nuestra flora intestinal. Nuestra flora intestinal nos protege un montón. A veces hay estudios que relacionan un concepto del 70% de las posibles afecciones en salud que podemos tener están relacionados con nuestra flora intestinal, con lo cual lo tenemos que proteger. Y estamos machacando la flora intestinal con los edulcorantes. Porque edulcorante, poquito, no pasa nada, pero es que hoy en día todo tiene edulcorante. Pensemos en los refrescos sin azúcar, pensemos en cualquier cosa que diga que no tiene así, que no tiene azúcar, pero tiene sabor dulce. Es decir, todo esto nos estamos atiborrando de edulcorante. Y esto es un desastre. Por decir algo más, los suplementos nutricionales. Fíjate lo que te estoy diciendo. Los suplementos nutricionales mal utilizados pueden ser elementos carcinógenos. ¿De acuerdo? Con lo cual, los suplementos nutricionales solo cuando nos los recomienden de forma clínica, es decir, de forma médica, o un nutricionista que realmente sepa en base a un déficit que tengamos, o en base a un objetivo o un suplemento muy medido, muy concreto.
Nunca por nuestra cuenta. Voy a tomar colágeno, porque me apetece.
Bueno, el colágeno en este caso no estaría.
¿Pero cuáles serían esos suplementos?
Bueno, pues mira, hay suplementos que son curiosísimos, que tomados en su contexto de matriz alimentaria, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los betacarotenos, si los tomamos dentro de la matriz alimentaria, por ejemplo, verduras, no solo son buenos, sino que son anticancerígenos. Pero si lo tomamos como suplemento y la dosis es muy alta y no está imbuido en esa matriz alimentaria, se puede comportar de forma completamente diferente.
Opuesta.
Fíjate.
Javier Marañón, muchísimas gracias por todos los consejos. Te agradecemos, desde luego saldrían 20 programas más de toda la lista y todo el trabajo que has hecho. Pero bueno, seguiremos hablando de esto porque no deja de ser este un espacio de nutrición, hoy relacionado con los alimentos buenos o no. Y para los procesos oncológicos, desde luego, para los que pues están ahí, ¿no? Siendo muy discutidos en estudios científicos, y te agradecemos todo el trabajo.
Pues nada, a vosotros, encantado.
Muchísimas gracias.
De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde.
El resumen del día lo tienes en El Mirador de Andalucía.
Toda la información y la última hora.
Los deportes.
Los detalles importantes de la economía.
Entrevistas con el análisis de los temas que te afectan.
El Mirador de Andalucía, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, con Natalia Barnés.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
La pregunta de la tarde, cuando faltan 6 para llegar a las 7:06, ¿cómo afecta la diabetes a la sexualidad masculina? Contesta el doctor Ignacio Moncada, jefe de servicio de urología del Hospital Universitario La Zarzuela, presidente de la Asociación Española de Andrología, Salud Sexual y Reproductiva. Doctor Moncada, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo afecta? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta?
Bueno, la diabetes puede afectar de muchas maneras a la función sexual. Fundamentalmente, y lo que más frecuentemente se quejan los pacientes, los hombres que son diabéticos, es que tienen problemas de erección, ¿no? Porque la diabetes es un factor de riesgo cardiovascular que afecta al endotelio vascular, afecta a la circulación de la sangre, digamos, y una de las consecuencias que tiene esto, pues, es hacer que las erecciones no sean tan buenas. Y bueno, pues ese tipo, esos pacientes que tienen este problema, pues necesitarán tomar algún tratamiento para recuperar, digamos, una función eréctil normal. Pero puede afectar también de otras maneras, como producir problemas de fertilidad, que también al final pues es un problema sexual. También puede hacer que haya eyaculación retrógrada, es decir, hombres que... al tener su orgasmo y supuestamente eyacular, pues no le sale el semen queda retenido o queda, digamos, retrógradamente camino de la vejiga, ¿no? En fin, hay diversos efectos de la diabetes en la función sexual que conviene tener en cuenta, ¿no? Los hombres que tienen diabetes deben ir muchas veces al urólogo porque hay que resolver problemas de este tipo.
¿Y es posible mejorar esta situación, doctor?
Bueno, no cabe duda que el primer paso es controlar la diabetes, ¿no? Mejorar los niveles de glucosa en sangre, poner el tratamiento que sea apropiado. Y por supuesto, pues también depende de la severidad de los problemas, ¿no? De cuánto tiempo llevan. Lo ideal es que uno acuda pronto al médico cuando empiezan a aparecer estos síntomas, porque cuanto más leve sea, o cuando menos acción tienen, pues mejor y más efectivo será el tratamiento. Pero sin duda, sí, tenemos siempre alternativas de tratamiento que pueden hacer que mejore la situación.
¿Y hay, doctor, algún consejo práctico que desde aquí pueda dar a un paciente diabético que ya ha notado que tiene estos síntomas para prevenir o disminuir estos problemas de disfunción sexual?
Bueno, pues como he dicho antes, yo creo que ir al médico es el paso inicial, ¿no? Evidentemente el médico le va a recomendar, por una parte, un tratamiento para, digamos, controlar mejor la diabetes, hacer ejercicio físico, controlar la dieta y utilizar la medicación que sea necesaria. Hay algunos que necesitarán, pincharse insulina porque son diabéticos, digamos, de tipo 1, que son insulinodependientes. Y hay otros muchos, pues, que simplemente con la dieta, hacer ejercicio, perder peso, pueden llegar a controlar la diabetes. Y luego, pues, de los problemas de disfunción eréctil, pues, se tratan con inhibidores que llamamos de la fosfodiesterasa. El más conocido es Viagra, pero hay muchos otros, Cialis, Levitra, etcétera, y que todos estos, pues, son realmente efectivos en este tipo de problemas, ¿no? Los hombres que lo toman, pues, recuperan una función eréctil que habían perdido, ¿no? A veces, si el problema es más severo o lleva mucho tiempo, tiene una duración muy larga, pues a veces no se responde tan bien. Pero también hay tratamientos, hay cirugía que puede hacer que uno, bueno, pues, recupere la función eréctil, la función sexual. Otros problemas, como la eyaculación retrógrada, a veces es más difícil corregir, pero también se pueden hacer tratamientos que pueden ayudar a eyacular, particularmente en hombres jóvenes que tienen una diabetes insulinodependiente desde que eran adolescentes y que llega un momento cuando van a tener, tienen pareja y quieren tener descendencia, pues tienen problemas de fertilidad, ¿no?
Doctor Moncada, muchísimas gracias por la respuesta. ¿Cómo afecta la diabetes a la sexualidad masculina? La respuesta es que sí que afecta, y todo lo que nos ha contado el doctor Moncada. Gracias, un saludo.
Un saludo, muchas gracias, hasta luego.
Y esta despedida del programa de hoy va dedicada a las personas que están superando un proceso oncológico o que acaban de ser diagnosticados de un cáncer. Hoy hemos recordado con los doctores que la esperanza es más fuerte que el miedo y que cada avance en investigación, cada palabra de aliento son pasos firmes hacia un futuro donde el cáncer deje de ser desesperanza. Así que esperemos que lo compartido hoy inspiren a muchas personas a informarse, a los cribados no dejarlos en un cajón, esas cartas que se reciben de la Seguridad Social, a apoyarse mutuamente y a seguir trabajando para derribar barreras, tanto en el ámbito médico como en el social. La lucha contra el cáncer, aunque a mí no me gusta mucho utilizar la palabra lucha, pero bueno, no se me ocurre otra ahora mismo, es de todos. Muchísimas gracias por escucharnos, por estar ahí. Mañana más, a las 4 de la tarde, les volvemos a contar la vida. Suerte. Adiós.
Andalucía.